y gracias a esta compañía que nos hicimos con las y los integrantes de esta misión internacional, que tenemos un mismo fin. Las conclusiones preliminares serán las siguientes. Número uno, Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para las y los defensores de derechos humanos. En particular, quienes promueven los derechos relacionados con el medio ambiente y la tierra. En Honduras no está garantizado el respeto a los principios democráticos, libertades fundamentales y derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de Pacto de San José. Dos, es común que jueces sufran actos de intimidación e interferencia política. Hay claros indicios de una falta de independencia del sistema judicial y una debilidad manifiesta del Estado de Derecho agravados a partir del golpe de Estado de 2009. Tres, detectamos una desconfianza generalizada de la sociedad en las instituciones encargadas de la administración de justicia y en los cuerpos de seguridad del Estado. Cuatro, la misión ha constatado sistemáticamente flagrantes transgresiones al derecho internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas y en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, mineros, agroindustriales y forestales en territorios indígenas y garífunas, y en particular en el proyecto hidroeléctrico denominado Aguas Arca, por las acciones y omisiones de la empresa económicos representados por grandes empresas y entidades financieras, tanto nacionales como transnacionales, que promueven proyectos hidroeléctricos, mineros o agroindustriales en contradicción con los modos de vida y los intereses de las comunidades en los territorios afectados, poniendo en riesgo o violando los derechos humanos de dichas comunidades.
Muchas gracias, diputada. A continuación, Natalia Atz Sunuk, de Guatemala, Amigos de la Tierra, América Latina y Caribe.
No se detecta una voluntad necesaria de parte del gobierno de Honduras para acabar con la impunidad en relación a los actos de violencia y violaciones a derechos humanos en el país, en particular hacia los pueblos indígenas, ambientales y defensores de derechos humanos, lo que agrava la fuerte desconfianza en las instituciones del Estado. El sistema de protección de los defensores de derechos humanos del Estado de Honduras no funciona. El Estado hondureño, al igual que en muchos otros crímenes anteriores, ha fracasado en la protección de Berta Cáceres Flores por incumplimiento de las medidas cautelares por la Misión Internacional de Derechos Humanos. El asesinato de Berta Cáceres ha puesto en evidencia la desconfianza internacional sobre la capacidad efectiva del Estado hondureño para acabar con este tipo de crímenes y violaciones a derechos humanos y la impunidad que beneficia a sus responsables. No existen razones legales que justifican continuar restringiendo la libertad de Gustavo Castro Soto, prohibiendo su regreso a México. Como testigo directo del asesinato de Berta Cáceres Flores, su vida corre peligro al permanecer en Honduras. El agravamiento del proceso de criminalización del COPIN a raíz del asesinato de Berta Cáceres ratifica la presunta existencia de vinculaciones de la empresa DESA y los intereses financieros que sustentan el proyecto de Aguas Arca con los poderes del Estado, incluyendo entre otros los aparatos de inteligencia y de seguridad.
A continuación, Adolfo Taleno Mejía, Gritos Excluidos Continental, Nicaragua.
Se observa una práctica institucional que desconoce los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos como titulares de derecho. Se constata un proceso de militarización creciente del país y en particular de los territorios en los que surgen conflictos sociales y ambientales, como el de Río Blanco, al tiempo que se constata una percepción creciente de inseguridad en las comunidades frente al crimen organizado y a esa mayor presencia militar. Recomendaciones preliminares, recomendaciones al Estado de Honduras de carácter general. Eliminar la impunidad, los privilegios, tratos de favor, opacidad y restricciones democráticas favorecidos por el golpe de Estado en 2009, a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos, atendiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe del 2015 y asumiendo las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas, Michael Force, para evitar que el país se convierta en una zona de impunidad ante crímenes como el de Berta Cáceres. Dotar de medios económicos suficientes a la ley de protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional el 15 de abril del 2015, para su correcta implementación y cumplimiento. Acabar los procesos de criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y asumir un nuevo enfoque de tratamiento y resolución no violento y democrático de los conflictos
Pablo Lozano, México, académico y abogado de la Coalición de Movimientos Sociales por el Agua y por la Tierra.
Continuando con el punto 4 de las recomendaciones del Estado de Honduras, de carácter general. Implementar medidas eficaces para acabar con las amenazas y actos de intimidación, revisando e implementando urgentemente y con carácter obligatorio las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como investigaciones diligentes, imparciales, sobre los asesinatos y agresiones cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Esto supone la existencia de protocolos de investigación especiales, así como la identificación y el agotamiento de todas las hipótesis criminales posibles que vinculen la agresión con el pensamiento, la lucha social, la representación política o el ejercicio profesional de la víctima. 5. Cancelar la oleada de agresiones relacionadas con proyectos hidroeléctricos, explotaciones mineras, agroindustriales y forestales, revisándolas de forma que se garantice el principio de sostenibilidad y la social en los movimientos se ubican, continuando con recomendaciones al Estado de Honduras en el caso de Berta Cáceres. El gobierno debería asumir los errores y deficiencias que han conducido al asesinato de Berta Cáceres Flores y Nelson García, sancionando a los responsables materiales e intelectuales, ofreciendo las correspondientes medidas de reparación a su familia y al COPIN. Al tiempo que debería considerarse a la familia de Berta Cáceres y al testigo del asesinato, Gustavo Castro Soto, como víctimas, permitiendo su participación y colaboración en la investigación como acusación particular. Recogiendo la petición de la familia de Berta Cáceres y del COPIN y respondiendo a la amplia desconfianza social que genera la impunidad de los múltiples asesinatos ocurridos hasta la fecha, esta misión respalda una investigación independiente con la participación de organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta opción gana fuerza, de hecho, en Estados Unidos con el apoyo de más de 60 diputados y senadores y en Europa, donde el gobierno sueco apoya ya la propuesta. Una investigación que permite identificar posibles responsabilidades por parte de la empresa DESA, de responsables gubernamentales, diputados y alcaldes, así como promotores de campañas de amedrentamiento y amenazas que Berta Cáceres Flores denunció como responsables de al menos 5 crímenes anteriores al suyo, además de hostigamientos y amenazas de muerte sobre ella misma y otros líderes del COPIN.
Gracias, Gustavo. El turno me corresponde. Pedro Arrojo, eurodiputado de Podemos en el Congreso de los Diputados en España. Seguimos con las recomendaciones en lo referente al caso de Gustavo Castro. Instamos a los gobiernos de México y Honduras a emprender un diálogo al más alto nivel para garantizar la pronta y segura salida de Gustavo Castro del país y su retorno con su familia. Urgimos la inmediata aplicación del Tratado de Asistencia Jurídica en materia de derecho penal entre México y Honduras, que permite al señor Gustavo Castro contribuir con las diligencias investigativas y judiciales desde su país de origen. Recomendamos la pronta resolución de los recursos jurídicos y solicitudes interpuestos en representación del señor Gustavo Castro ante el Poder Judicial y el Ministerio Público. Pedimos además que la integridad física y psicológica y el respeto a su vida y sus derechos humanos sean el centro de todas las acciones en las cuales Gustavo Castro tenga que participar. Solicitamos que se garantice en todo momento el respeto a la asistencia legal que le corresponde al señor Gustavo Castro a través de sus apoderados. Pasamos a continuación a Beverly King, de Argentina, en representación de Jubileo Sur Américas.
Gracias, Pedro. Seguimos entonces con las recomendaciones preliminares en relación a la Unión Europea, los Estados Unidos y otros países. Punto 14. En virtud de los artículos 1, 2, 12, 24, 29, 45 y 355 del acuerdo por el que se establece una asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros por un lado y Centroamérica por otro, el Consejo Europeo debería suspender el acuerdo de asociación con Honduras mientras se incumpla la obligación de alcanzar el pleno cumplimiento de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, entre otros artículos. 15. Solicitamos al gobierno de Estados Unidos, por un lado, que aclare las condiciones y términos de su participación en la investigación del asesinato de Berta Cáceres Flores, y por otro lado, que suspenda las asignaciones previstas en el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica mientras los derechos humanos no se garanticen en Honduras. 16. Ante las irregularidades surgidas en la investigación del asesinato de Berta Cáceres y de otros miembros de COPIN, se debería evaluar la financiación de España y de la Unión Europea al programa Eurojusticia, que asciende a 30 millones de euros y que tiene como principales beneficiarios al Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y el Poder Judicial, suspendiéndose temporalmente hasta que se esclarezcan las responsabilidades sobre el asesinato de Berta Cáceres. Y ahora las recomendaciones preliminares en cuanto al proyecto Agua Zarca y otros similares. 17. Suspender de manera inmediata todas las concesiones que se han dado en territorio del pueblo lenca sin consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas. 18. Desmilitarizar los territorios del pueblo lenca y respetar la autonomía territorial y el autogobierno de sus comunidades, reconociendo al COPIN como organización responsable de su autonomía comunitaria.
Por último, tiene la palabra Tom Cuchart, España, asesor político de la delegación de Podemos en el Parlamento Europeo.
Seguimos con las recomendaciones preliminares en relación al proyecto Agua Zarca y otros similares. Demandamos dar cumplimiento efectivo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo mediante un convenio que reconozca a las comunidades lencas y a todos los pueblos indígenas hondureños el pleno derecho a ser salvaguardas, protectores y gestores de sus territorios y bienes comunes, de la naturaleza y de su cultura. El siguiente punto tiene que ver con nuestras recomendaciones preliminares en relación al financiamiento del proyecto Agua Zarca y otros proyectos similares en Honduras. Punto 20. Exhortamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, involucrado en el financiamiento del proyecto Agua Zarca, a cancelar su participación, al tiempo que instamos a la Compañía Financiera Holandesa para el Desarrollo, FMO, y FinFound a transformar la suspensión temporal de sus inversiones en una suspensión definitiva. Punto 21. Instamos a los estados e instituciones financieras multilaterales desde donde llega el financiamiento directo o indirecto a Honduras para proyectos conflictivos como el de Agua Zarca que cumplan con sus obligaciones extraterritoriales. Como consecuencia de sus actos u omisiones, en la medida que impactan sobre los derechos humanos en los territorios afectados por sus inversiones. Toda entidad financiera tiene obligaciones de verificar que los impactos sociales y ambientales de sus operaciones no sean dañinos y violatorias de los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza. El punto 22. Demandamos que se investigue la relación de la Compañía Financiera Holandesa para el Desarrollo, FMO, con el grupo financiero FICOSA y su participación en el proyecto Agua Zarca. Por último, tenemos un punto en relación al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Demandamos que se aclare urgentemente ante la opinión pública la utilización del nombre del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por parte del gobierno hondureño en relación a la investigación del Ministerio Fiscal del asesinato de Berta Cáceres Flores. Y que se aclare si la Oficina Hondureña del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene o no tiene un mandato para certificar la investigación del Ministerio Fiscal en el caso de la dirigente indígena y si tiene capacidades técnicas o operativas para poder acompañar las indagaciones del Ministerio Público.
Muchas gracias a todos los miembros de la mesa principal, la mesa de los miembros de la misión. Queremos agradecer la retransmisión que en este momento está haciendo Radio Mundo Real desde Uruguay, Radio Universidad de Nicaragua, de la UCA de Nicaragua, YSUCA de El Salvador y también La Voz Lenca y Guarajambala del territorio Lenca. Agradecemos también, como lo hicimos al inicio, la presencia de todos y todas ustedes, pero especialmente ha llegado alguien del canal del Estado, del canal 8. Y creemos que está bien que vengan porque que se lleven la información que ha proporcionado en este momento la misión, pero además porque el canal del Estado es el canal de todos y todas, no solamente el canal del gobierno. Vamos a pasar ahora a la etapa de preguntas y respuestas. Quisiera pedirles a los colegas que van a preguntar que vengan a esta parte para transmitir, porque la señal está saliendo por internet a través de Radio Progreso para recogerla en estas emisoras, que sean puntuales en la pregunta y en a qué persona le están haciendo la misma. Identifíquese, por favor.
Buen día. Tommy Morales de Conexión de Se Libre. Tengo dos preguntas. La primera es, ustedes se reunieron para hacer, para toda la mesa, cualquiera que responda. Ustedes se reunieron con autoridades del gobierno para hacer esta investigación. Y dos, ¿saben ustedes cuál es el papel que está jugando el FBI en la investigación?
Bien, creo que vamos a hacer una ronda de tres preguntas y las toman ustedes en la mesa y luego las respondemos. ¿Alguien más se anota? ¿Alguien más? ¿No hay más preguntas? Marvin Ortiz de Radio Globo.
Buenos días. Marvin Ortiz de Radio y TV Globo. Según las indagaciones que ustedes han hecho, ¿no ven voluntad del actual gobierno ante todas las intransigencias de no atenderles en el caso específico del Ministerio Público y de la jueza allá en el departamento de La Esperanza en Tibucá, de que este caso se esclarezca? ¿Consideran que no hay voluntad del Estado o del actual gobernante de no ser transparentes en las investigaciones?
¿Para quién va dirigida esa pregunta?
Para el señor parlamentario de España.
Bien, y quiero advertir al resto de los colegas que al terminar la conferencia los miembros de la misión se van, así que sería bueno tomar las reacciones de ellos en este momento. Vamos entonces a la mesa con ustedes.
Muchas gracias por el interés, las preguntas. Con relación al primer punto, sin duda, habría que decir de parte de la misión que no logramos concretar la cantidad de entrevistas con autoridades del Estado hondureño que habíamos esperado. En primer lugar, concretamos una cita con el fiscal general de la Nación, esto el día jueves 17 de marzo, lamentablemente al llegar a esa cita nos fuimos informados después de larga espera de la imposibilidad de acudir del fiscal general. Sí nos reunimos en esa oportunidad con dos adjuntos en la fiscalía. Ese mismo día, el jueves, la misión también se reunió con la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. El día siguiente, el viernes, entre también, bueno, multitud de otras reuniones con embajadas, por ejemplo, organismos internacionales, pero el día viernes 18 de marzo acudimos una delegación a la Suprema Corte de Justicia, por un lado para cumplir con una diligencia judicial, sumando nuestro apoyo, nuestra inquietud como amicus curiae, ante la presentación judicial que habían hecho los abogados de Gustavo Castro, pidiendo un pronunciamiento inmediato de parte de las autoridades en el caso del habeas corpus presentado por ellos. En esa oportunidad también tuvimos oportunidad de reunirnos con el secretario de la vicepresidente de la Corte Suprema, en ausencia tanto del presidente como de la vicepresidente de la Corte. Y si mal no me acuerdo, en este momento esas son las reuniones con autoridades del gobierno que pudimos concretar. O sea, ¿con quiénes no?
Bueno, solicitamos reunirnos con la oficina del alto comisionado en materia de derechos humanos de la ONU. No fuimos recibidos. Solicitamos reunirnos con el juzgado, la titular del juzgado de letras primero de Intibucá. Inicialmente se nos confirmó que nos podrá recibir el sábado a las 11 de la mañana. La misión en su conjunto se trasladó al municipio de La Esperanza con el ánimo de poder platicar con la jueza sobre las medidas que había dictado para que Gustavo Castro permaneciera durante 30 días en el país y lograr entender la motivación de ella que le animaba a dictar esta medida. En nuestra opinión es una medida excesiva, y estando ya en la sala del tribunal, hora y media después de que habíamos llegado a la cita, pues se nos avisó simplemente que no nos podía recibir. No se nos dio explicación de ningún tipo, y simplemente tuvimos que salir del tribunal sin poder hablar con la jueza.
Respecto al FBI, reiteramos en cierto sentido la recomendación justamente que hacemos en el sentido de solicitar al gobierno de Estados Unidos, por un lado, que aclare estas condiciones y términos de participación en la investigación. Esto a raíz de la reunión que suscribimos con representantes de la Embajada de Estados Unidos aquí en Tegucigalpa, que nos explicaron a nosotros su versión de esa participación, que en esencia consiste, según nos dijeron en la Embajada de Estados Unidos, en la participación de 4 oficiales de la Embajada que están de manera permanente aquí en Tegucigalpa. Uno es un oficial de justicia que desde hace muchos años colabora, según la palabra de la Embajada de Estados Unidos, en el Ministerio Público y está en este momento prestando asesoría en la investigación, según la Embajada. También nos explicaron que hay un oficial de seguridad, de la Fuerza de Seguridad, de muchos años de experiencia de detective, que está asesorando la Unidad Especial de Crímenes Violentos. Un nombre no estoy muy seguro de la oficina. Y también nos explicó que hay 2 agentes retirados del FBI que de manera permanente también están aquí en la Embajada de Estados Unidos en Honduras. Y que estos 2 agentes, a petición del Ministerio Público de Honduras, estaban prestando formas distintas de asesoría técnica, sobre todo de manera forense en la investigación. Nosotros en nuestra visita con la embajada hicimos también esa solicitud directamente a la embajada, recalcando nuestra preocupación frente a lo que entendimos y lo que interpretamos por lo que estábamos viendo en los medios y también por los propios dichos de los adjuntos de la Fiscalía, una cierta manipulación de esta cuestión de la participación o no del FBI en la investigación, buscando tal vez aparentemente dar una cariz de mayor solidez o profesionalidad a la investigación, cuando en realidad no corresponde anunciar ciertamente la participación formal del FBI en la investigación de los hechos.
Respecto a la pregunta sobre nuestra percepción en cuanto a la disposición del gobierno a la hora de dar información y hacer transparente sus gestiones, la respuesta es rotunda: no. No hemos captado la menor voluntad de transparencia y de comunicación, pero no solo hacia nosotros, sino hacia la sociedad en su conjunto. Y lo que hemos encontrado han sido evasivas, hemos encontrado contradicciones como las que se están citando. En principio, la misma Fiscalía en un momento determinado afirma que el FBI está dando seguimiento, investigando. Luego nos dicen que no del todo. Cuando hablamos con la embajada americana nos dicen en absoluto, es un asesoramiento puntual que tenemos desde antes de que esté el caso de Berta Cáceres. Lo mismo respecto a lo que preguntamos también, para que se aclare de una vez el tema del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su oficina de Honduras. Se dice que da seguimiento y que va a certificar. Y cuando preguntamos de manera más precisa se nos dice no hay capacidad para hacerlo, pero además tampoco no hay ningún convenio, no hay ninguna funcionalidad de la oficina para poderlo hacer. Entonces, bueno, ahí en ese sentido hay una situación, una valoración muy frustrante. En un tema tan importante que genera tanta preocupación, tanta alarma social, tanta preocupación incluso por la seguridad de personas, de mujeres en particular, que nos decían si se han atrevido a matar a Bertita, a mí me pueden matar en cualquier momento, me pueden violar en cualquier lugar. En esa situación de alarma general, la verdad es que es frustrante, es decepcionante la falta de voluntad de transparencia y de comunicación sincera, clara, proactiva y positiva por parte de esta administración.
El periodista Noel Leiva, de la Agencia Francesa de Prensa. Noel.
¿Qué pasa después con la comisión? ¿Se desintegra o tiene algunas otras actividades posteriores? Y también, si la investigación sigue apuntando al entorno de Berta y no a otra persona.
Esta misión internacional va a seguir su trabajo. Hay un compromiso ético y moral por parte de todos los integrantes de esta misión para seguir no solo dar a conocer y difundir una vez que se publique oficialmente el informe completo, porque lamentablemente hoy solo hemos podido presentar tanto conclusiones preliminares como recomendaciones preliminares, pero durante esta semana vamos a intentar que el informe final se tenga conocimiento tanto los medios de comunicación, pero sobre todo luego va a haber un trabajo intenso en las instituciones, tanto parlamentarias, pero también internacionales en respecto a este caso. Nos vamos a dirigir a propio alto comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, nos vamos a dirigir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos vamos a dirigir a parlamentos desde donde vienen los respectivos miembros de esta la Comisión Internacional, pero también a otros. Va a ser objeto de debate en parlamentos, por ejemplo, en el caso de México, en España, en el Parlamento Europeo y también en otras sedes parlamentarias desde donde han venido miembros de esta comisión. Pero también se va a realizar un trabajo intenso de incidencia política en los diferentes países, a las diferentes instituciones que tienen una responsabilidad política directa por acción o omisión. En las recomendaciones hemos hecho referencia a varias de ellos. Nosotros vamos a pedir una reunión
con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Vamos a pedir una reunión con la responsable de Política Exteriores de la Comisión Europea en relación a lo que son los acuerdos de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, con el caso específico de Honduras. Y también vamos a trasladar estas recomendaciones a los diferentes fondos o agencias de desarrollo o bancos privados que tienen financiación directa en relación con el proyecto Aguasarca. También tenemos muy claro que a partir de ahora vamos a alimentar con este informe al trabajo internacional que se está desarrollando en la actualidad para exigir justicia para Berta Cáceres Flores y un fin a la impunidad en Honduras para todas las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en el pasado, y trabajar conjuntamente con diferentes movimientos sociales, redes internacionales, con organismos públicos, diferentes miembros de parlamentos nacionales e internacionales, para que se establezcan las condiciones de no repetición de ninguna muerte más, de ninguna violación a los derechos humanos más, de ningún crimen más que se cometa en Honduras. Esto es el compromiso ético y moral que se lleva a esta misión internacional, y no vamos a cesar de trabajar juntas y juntos hasta que no haya justicia en el caso de Berta Cáceres Flores y hasta no terminar con la impunidad en Honduras.
¿Alguno de los colegas tiene un interrogante? Bien, ¿sí?
La otra pregunta, sí. Nosotros hemos insistido en preguntar sobre esto, lo mismo que he dicho antes, no hay claridad. Sin embargo, hemos podido deducir de algunas declaraciones, tanto en los medios de comunicación, desde el principio, como del tipo de interrogatorios y del tipo de preguntas que se han hecho a dirigentes del COPIN, por ejemplo, que aparentemente la vía prioritaria que la investigación mantiene o ha venido manteniendo, repito, con la reserva de la opacidad, de la falta de información precisa al respecto, ha seguido dirigida hacia dirigentes del COPIN, es decir, hacia los entornos de mayor confianza y cariño que tenía dentro de la dirección del COPIN Berta, lo cual es absolutamente inconsistente, perverso. Fíjense que leemos y en anexos reproducimos exactamente los informes, los dos informes recientes del Centro para la Justicia y Derecho Internacional, el CEJIL. En uno de ellos relata uno a uno 27 eventos perfectamente detallados, a veces con nombres y apellidos concretísimos, de amenazas y agresiones sufridas por Berta y su entorno, por parte de personas e instituciones concretísimas, desde el 2013 para acá. 27 referencias clarísimas y rotundas. Obviamente no hace falta ser un avezado investigador, sino que es la pura lógica. Ahí tendría que estar la línea principal de investigación, que además, por otro lado, todo el mundo comenta, habla y discute. Luego, por tanto, de nuevo tenemos que lamentar ahí la falta de información y la opacidad, pero la aparente prioridad sobre esa línea, que desde nuestro punto de vista apuntaría, y ojalá que no sea esa la cuestión final y definitiva, apuntaría a una voluntad perversa de culpabilización y de criminalización de la dirigencia del COPIN. Cuestión que supondría un aumento tremendo del escándalo internacional sobre este tema. Esperamos que haya sentido común y honestidad como para dirigir la investigación de la manera lógica que todo el mundo observa y desea.
¿Algún otro colega tiene interrogante que hacer a la misión, que va a retirarse en unos minutos porque tiene que moverse al aeropuerto? ¿Usted si va a preguntar, jovencita? Bien, entonces, Pedro, creo que estamos cerrando.
Pues nada, de verdad, un placer, un honor y muy agradecidos por la atención que nos han prestado y seguirán contando con nuestro trabajo y nuestra empatía para ayudar entre todos a que este país salga adelante como tiene bien merecido.
Bien, hemos terminado ya la conferencia de prensa. ¿Sí?
Pues solamente comentar, porque nos parece relevante insistir en un tema que se puede resolver en estos días, en las próximas horas, y que contribuiría de manera importante a despresurizar, como han venido señalando, la observación que hay de la comunidad internacional en el caso de Berta Cáceres. Me refiero a la situación de el mexicano Gustavo Castro. Miren, la mesa está servida, la mesa está puesta para que las autoridades hondureñas, el Poder Judicial, pero también la Fiscalía, puedan tomar decisiones el día de hoy que conduzcan a Gustavo a encaminarse de nueva cuenta a México y poder reunirse con su familia. Hay que recordar que Gustavo Castro es una figura tan relevante como lo fue, como lo es Berta Cáceres. En ese sentido, insistimos, la observación que hay hoy en Honduras de la comunidad internacional no solo es por el homicidio, asesinato de la compañera Berta Cáceres, sino también por la circunstancia de retención ilegal de Gustavo Castro. Repetimos, existe la posibilidad de que hoy se remedie esta situación de manera legal. No estamos solicitando, recomendando que se tomen medidas que vayan en contra del Estado de Derecho hondureño. Al contrario, nos parece que remediar esta situación supone restablecer en este sentido el Estado de Derecho y el respeto a las leyes que todos los hondureños, incluso las autoridades, le deben a su propia legislación.
Bien, muchísimas gracias entonces a los miembros de la misión y a ustedes, colegas, muchísimas gracias por atender esta convocatoria. Les mantendremos al tanto de las decisiones que deberían de la misión y les compartiremos después el informe definitivo, final, que va a formular la comisión. Bien, y para Radio Progreso también estamos cerrando ya esta transmisión. Agradecemos a Radio Mundo Real, agradecemos también a la YSUCA de El Salvador, a la Radio Universidad de Nicaragua, a La Voz Lenca y Guarajambala de El Pueblo Lenca. Muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado.